Ok, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levante la mano. Comenzamos un tema. ¿Quién se acuerda cómo se llama el tema? Antes que pongan el slide. Good. La verdadera forma de adorar. All right, JC, you're on cue, man. La verdadera forma de adorar. Y dijimos que íbamos a empezarlo y hoy lo vamos a estar terminando. Comenzamos con este tema. ¿Por qué? Porque es importante saber cuál es la verdadera forma de adorar. Porque Dios dice que Él busca que verdaderos adoradores. Quiere decir que Dios está atentamente buscando algo. Dios no busca reinos porque Él fue el que instituyó los reinos. Él no busca oro porque Él fue el que puso el oro en las montañas. A Él no le impresiona nada. ¿Saben? La única cosa que impresiona a Dios es el corazón de una persona que tiene la habilidad o el poder de decisión de adorar cualquier otra cosa o cualquier otra persona, pero decide adorar a Dios. Eso le derrite el corazón a Dios. Eso es lo que Él busca apasionadamente. Y entonces, como Él busca verdaderos adoradores, quiere decir que también hay adoradores falsos. O en Argentina le diríamos adoradores truchos, ¿no? En Venezuela le dirían adoradores chimbos, ¿sí o no? Ok, phonies le diríamos en inglés. Y aprendimos que un verdadero adorador es fácil de identificar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es un verdadero adorador? Pues comenzamos en Romanos capítulo 12, que todo ese capítulo, lo que estamos estudiando en estos dos, en estas dos semanas, es fácil de identificar porque un verdadero adorador es alguien que ha entregado su cuerpo como sacrificio vivo y santo en respuesta a lo que Jesús hizo. Un verdadero adorador no es alguien que canta canciones de adoración, ¿sí? Eso lo puede hacer cualquiera, hasta el loro de mi papá, de verdad. Un verdadero adorador es más que música, es más que tener actos de adoración incluso, es más de venir a la iglesia, derramar una lágrima y levantar las manos. Es vivir una vida entregada al Señor como sacrificio vivo. Y la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de eso, que esas son palabras extremas, ¿o no? Es decir, espera, Dios quiere que sacrifique mi vida, pero yo lo que quiero es vivir y disfrutar mi vida. ¿Cómo sacrificar? Pero ahí regresamos a lo que es el fundamento del Evangelio, que no podemos vivir la vida de Cristo, que es bendición, a menos que morimos a nosotros mismos. Es cuando nosotros morimos a nuestra voluntad que Dios comienza a manifestarse y todas las promesas de Dios comienzan a manifestarse. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios? Y si se recuerdan, los que vinieron la semana pasada, hablamos acerca de varias maneras prácticas del día a día que te ayudan a poder hacer eso. Y todas están en Romanos capítulo 12. Por ejemplo, les voy a dar tres que hablamos la semana pasada y luego entramos en las nuevas de esta semana. Lo primero que dice el apóstol Pablo cuando escribe es que la palabra de Dios tiene que ser la forma, tiene que ser la forma en que tú piensas. Tú tienes que pensar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a las costumbres, las corrientes o las conductas de este mundo, ¿sí? Este mundo tiene sus corrientes, sus costumbres, sus conductas, pero la palabra de Dios necesita renovar tu mente. Tú necesitas permitir que la palabra de Dios renueve tu mente para que entonces puedas ser un verdadero adorador. También aprendimos que ninguno se puede creer mejor de lo que realmente es. En otras palabras, no te infles, sé humilde. Y lo tercero que hablamos la semana pasada es, usa tus dones, tus habilidades, tus recursos y tus talentos para hacer lo que vas a hacer para el reino bien. ¿Cómo debemos hacer las cosas para el reino? Bien. No es solamente voy a servir a Dios y ahí voy a hacer algo chapucero, ¿sí? Como siempre decíamos hace mucho tiempo atrás, decimos, ay, vamos a adorar a Dios, tenemos una guitarra, pero solo con tres cuerdas, pero total es para la honra y gloria de Dios. No, si es para Dios, tiene que ser excelente. Mejor que cualquier banda que esté ahora mismo tocando en el hard rock, ¿verdad? Si es para Dios, tiene que ser con excelencia. Entonces, de acuerdo a las habilidades, a los recursos que Dios te dio, hagamos las cosas con excelencia. Ok, y ahora vamos a entrar en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a leer el resto del capítulo 12 y yo quiero compartir con ustedes 12 puntos sacados directamente de este capítulo 12 de Romanos que todos tienen que ver con la verdadera forma de adorar a Dios. ¿Cuántos están listos? que hoy creo que vamos a estar aquí unas 4 horas para tocar los 12 puntos. I like that, yeah. Mentira. Son puntos cortos, pero quiero que tú abras tu corazón, porque yo creo que el objetivo de estar aquí y de estar en la casa de Dios es poder ser mejores adoradores, ¿sí? Y yo estoy seguro que en alguno de estos que vamos a hablar hoy, Dios te va a hablar. Alguno de estos Dios te va a decir, mira, tienes que mejorar en esto. Esto es algo que tú necesitas implementar en tu vida. Así que vamos ya directo a Romanos capítulo 12. Vamos a comenzar en el versículo 9 y vamos a leer hasta el final. Y entonces después vamos a desmenuzarlo. ¿Están conmigo? All right. Dice así el versículo 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que están llorando. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelven a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Estos versículos nos enseñan maneras prácticas donde nosotros podemos mirar nuestra vida frente a un espejo para ver si estamos adorando a Dios de forma correcta. Y yo creo que esto es algo que debemos hacer nosotros de vez en cuando, decir, a ver cómo estoy, porque a veces muy fácilmente podemos pensar que estamos bien cuando en realidad no estamos tan bien. Y la cosa es, no se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo Dios te ve. Yo quiero saber cómo Dios me ve, ¿verdad? Y lo primero que dice aquí en el versículo 9, primero de los 12 puntos que vamos a tocar hoy es, no finjan amar a los demás, ámenlo de verdad. No finjan amar a los demás, sino ámenlo de verdad. Ahora, los demás aquí, entre comillas, no se refiere solamente a las personas de tu familia y solo cuando tú estás de acuerdo con ello. Implica a todos y en toda situación. No finjas amar a los demás. Y yo sé lo que estás pensando, pastor, es imposible amar a todas las personas. Hay gente que son difíciles de amar. No es imposible, pero sí necesitas al Espíritu Santo. Tú ves, para ser un verdadero adorador, tú necesitas el poder del Espíritu Santo ayudándote. Porque en tu humanidad no vas a querer amar a alguien que te hizo mal, o a alguien que te está serruchando el piso, o a alguien que te cae mal por cualquier situación, haya hecho algo o no. Es difícil amar a todos, pero si quiero ser un verdadero adorador, Dios me dice que no puedo fingir amar a los demás. Quiere decir que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a eliminar las sonrisas plásticas. Y ores para que Dios te ayude a amar a toda la gente. Porque ¿cómo sé que soy un verdadero adorador? No finjo amar. Tengo el amor de Cristo dentro de mí. Y por eso, porque Dios me amó a mí siendo un pecador tan sucio. Entonces, ¿cómo yo no voy a amar a otra persona? ¿Verdad? Porque a veces queremos recibir de parte de Dios lo que no estamos dispuestos a dar. Si Dios te pudo amar a ti, tú puedes amar a todos. ¿Sí? Abraza al que tienes a tu lado y dile, si Dios te pudo amar a ti, entonces tú puedes amar a todos. No puedes adorar a Dios y fingir amar a los demás. Vamos al segundo. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Aborrezcan lo malo. ¿Qué quiere decir aborrecer? El diccionario dice detestar enormemente. Hate it. Odiarlo. Aborrecer es detestar enormemente. ¿Qué debemos hacer? Detestar lo malo. Y aferrarme a lo bueno. Lo importante aquí es saber qué es malo. Porque hoy en día todo el mundo tiene diferentes opiniones de lo que es malo. Es más, la Biblia dice que en los últimos tiempos alguna gente van a llamar a lo bueno y a lo malo. Entonces, ¿cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? Iglesia, ¿cómo lo sabemos? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra. A la palabra. Aquí está lo que está bueno y aquí está lo que Dios dice que es malo. Y muchas veces contrario a las corrientes de este mundo, contrario a lo que Dios dice. Entonces Dios nos dice que debemos detestar enormemente lo malo y aferrarme a lo bueno. ¿Qué le agrada a Dios? Pues eso que le agrada a Dios, me voy a aferrar a eso. ¿Qué le desagrada a Dios? Pues eso voy a aborrecer. Dios le desagrada la duda, no voy a dudar. A Dios le desagrada la incredulidad. Voy a aborrecer la incredulidad. A Dios le desagrada la venganza, la fornicación. Voy a aborrecer esas cosas porque a Dios no les gusta. ¿Por qué? Porque no puedes adorar a Dios si no aborreces lo malo y si no te aferras a lo bueno. ¿Están conmigo? Ok, número 3. Lo tercero que nos dice el apóstol Pablo aquí es: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Dios nos manda a que no solamente tengamos un afecto y genuino, ojo, amar de verdad sin fingir, sino que también podamos honrarnos mutuamente entre nosotros, ¿sí? Honra, yo no sé cuándo fue la última vez que tú honraste a las maestras de escuela dominical, que mientras tú estás aquí, ellas se están encargando de tus hijos, se están perdiendo el servicio. Tú estás aquí recibiendo, pero ellas están ahí sirviendo, ¿sí? Y sus hijos no son fáciles, ni los míos. Ajá. Pero cuando te acercaste a ella y la bendeciste y le dije, mira, te traigo un gift card, te traigo esto porque honro lo que estás haciendo. O entre nosotros, entre los servidores también, Dios quiere que hagamos eso. Dios nos llama a honrar a las personas, no solamente amarnos de palabras, sino también deleitarnos en honrarlos. Un verdadero adorador sabe dar honra y recibir honra. Y este es un tema en sí que uno de estos días lo voy a tocar, porque en estos días se ha perdido y se ha olvidado lo que significa la honra. En muchos ámbitos, ¿sí? Y también incluyendo dentro de la iglesia. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿o no? Honra a tu padre y a tu madre. Nos dice, honra a tus líderes, ¿sí? Honra a tus consiervos. Esta palabra honra significa alabar y estimar a alguien a través de la obediencia, respeto, admiración y retribución. ¿Qué es honra? It encapsulates all these four things. Tiene que ver con estas cuatro cosas. ¿Ok? Es alabar y estimar a alguien, no solamente de palabras. Porque uno puede decir, bueno, yo honro a esta persona diciéndole, bueno, te honro, te bendigo, pastor, estoy contigo siempre. O aprecio lo que tú haces para el Señor, me bendice. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero honra, en el diccionario, lo que es la honra de Dios es obediencia, respeto, admiración y retribución. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un tema para otro día. Pero solamente para mostrar un poquito acerca de lo que es la honra. A mí me gusta este pasaje. Acompáñeme a 1 Samuel 24, versículo 2 al 7. Si ustedes se recuerdan, los llevo un poquito atrás en la historia. Cuando el primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl comenzó a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Comenzó a hacer cosas mal, al tal punto que Dios le dio una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, hasta que Dios dijo, ya Saúl, me desobedeciste demasiadas veces, te voy a desechar y estoy escogiendo a uno mejor que tú. Y ese uno mejor que tú era David. David tenía 17 años, entre 15 y 17 años, era pastor de ovejas, pero mientras él estaba solito con las ovejas, él era un verdadero adorador. Y adoraba a Dios y tocaba el corazón de Dios con sus canciones. Y cuando venía un león a tratar de robarle sus ovejitas, él agarraba y con sus manos desgarraba la boca del león para sacarle la oveja de sus garras. O sea, algo sobrenatural. Y desde muy pequeño, desde joven, David entendió que Dios estaba con él. Como muchos jóvenes aquí lo entienden. Amén. Y David comenzó a ser un increíble adorador, y Dios vio ese corazón, y de la nada, donde nadie lo veía, por eso no importa si nadie te está viendo tu integridad, Dios la ve, y eso es lo que importa, porque tarde o temprano, en el tiempo de Dios, Dios te va a subir y Dios te va a dar lo que tú mereces. Entonces Dios levanta a David y le vence a Goliat. Ustedes conocen la historia. Comenzaron a cantar toda la gente de Israel. Wow, Saúl mató a 1,000, pero David mató 10,000. Entonces Saúl, que todavía era rey, comienza a agarrar una envidia, diciendo, ¿cómo que la gente está cantando más de David que yo? Y entonces Saúl intenta matar a David, el próximo rey, el que le estaba amenazando para seguir su legado. Y la Biblia dice así en 1 Samuel 24. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel. Los mejores soldados, los más armados, los más valientes. Saúl los escogió y fue en busca de David. ¿Para qué? En busca de David y en busca de los hombres de David, cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde caminó. En el lugar donde él caminó pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, le susurraron los hombres de David. Hoy el Señor te dice, cuidado con esos profetas. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Y David a primer instante escuchó esa voz. Por eso es que tú no puedes llevarte por lo que te dice la gente. Necesitas estar conectado con Dios. Y sí, yo creo en profetas, y sí, yo creo que Dios habla a través de gente, pero tú necesitas tener una comunicación directa con Dios. Y dice que David se le acercó sigilosamente y le cortó un pedacito del borde del manto de Saúl cuando él estaba haciendo sus cosas. Pero comenzó a remorderle la conciencia, y eso solo le sucede a la gente de Dios. A la gente que tiene un corazón constrito y humillado, los verdaderos adoradores, cuando haces algo fuera del lugar, el Espíritu Santo inmediatamente te dice, hey, what are you doing? Uh-oh, wait, something's wrong here. Y la conciencia comenzó a remorderle por haberle cortado el manto de Saúl, y le dijo a sus hombres esto, miren lo que es honra, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor, mi rey. Espera, no solamente que Dios lo había desechado como rey, no solamente que había hecho cosas mal el rey, también lo estaba buscando para matar. Y aún así, mire cómo se refiere David a su rey. Dice, Dios me libre de hacer cosa a mi Señor y mi Rey. Porque él entendió algo, que si Dios lo puso ahí, mientras tanto esté en autoridad, yo necesito honrar esa autoridad. Hoy en día la gente no entiende lo que es honra. Comienza a hablar mal de líderes, comienza a hablar mal de personas, y tú no sabes en qué problema te estás metiendo cuando tú te levantas con alguien que Dios puso en algún lugar. Y dice, no debo atacar al ungido del Señor. Mire cómo se refiere. Y Saúl había perdido la brújula, pero no era el tiempo de David. Y mientras no era el tiempo de David, David tenía que honrar a Saúl. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Y entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Qué historia linda con lo que tiene que ver la honra. Dios nos llama a honrarnos mutuamente, a poder honrarnos entre nosotros, ¿sí? Número cuatro. ¿Dónde están los servidores aquí? Esto lo hablamos hoy a las 9:30 cuando estuvimos orando con todos los servidores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor. ¿Con qué? No. Ah, no pusieron el versículo. Con entusiasmo. Con entusiasmo. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Se refiere a la obra del Señor. Está hablando aquí de servir a Dios. Y servimos a Dios sirviendo a las personas, ¿o no? Aquí usted llegó, pero hubieron personas que le sirvieron en el parqueo, que le sirvieron en la entrada, que lo sentaron. Hubieron personas que estuvieron tocando, usando sus dones aquí. Hay personas ahí atrás ahora mismo que mientras usted está sentado, están asegurándose que el live streaming está bien, están asegurándose que el audio esté bien, que las luces estén bien. Servimos, hay maestras ahora mismo cuidando niños. Tenemos gente de seguridad también que está mirando, asegurándose que todo esté bien. Se refiere a la obra del Señor y dice que debemos ser fieles y buenos trabajadores para proveer para nuestras familias. Pero a veces lo somos para nuestras familias, pero para el Señor no. A veces somos diligentes y damos excelentemente para nuestra casa, pero entonces para la casa del Señor no. Y aquí la palabra que él usa es esmero. Digan conmigo esmero. ¿Sabe lo que significa esmero? Cuidado y atención extrema. Cuidado y atención extrema. Y hoy si estás sirviendo al Señor, Dios quiere que tú te analices y digas, ¿estoy sirviendo a Dios con cuidado y con precisión y con atención extrema? ¿Estoy sirviendo a Dios con entusiasmo? ¿Me levanto el domingo a decir, voy a servir a Dios cuando me toca servir? ¿O el jueves o cuando me toque? Tengo la oportunidad, el privilegio de servir a aquel que me sirvió a mí primero. Eso es entusiasmo. And be excited about it. Porque así son los verdaderos adoradores. Sirven con entusiasmo. Sirven con esmero. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Ajá. La Biblia dice, punto número 5, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Yo tengo un cuadro en la sala de mi casa con este mismo versículo en inglés. Y le tomé una foto hoy y ahí Majo me lo puso. Este es el cuadro de mi casa. Yo lo tengo ahí en la sala. Al lado del televisor está este versículo. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. ¿Por qué? Dice que debemos alegrarnos. Un verdadero adorador se alegra por la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿o no? ¿Están aquí o no? Tenemos la esperanza de una vida eterna con el Señor. Él nos redimió del pecado, nos redimió del mal y nos dio una vida eterna. Eso es una esperanza que nosotros tenemos, que puede venir lo que venga aquí en la tierra. Sabemos que hay un más allá que Dios está preparando por nosotros. Que el día cuando nos toque partir de este mundo y estemos en ese ataúd, no va a ser el final. Va a ser al contrario, el comienzo de lo mejor. ¿Sí? Ya no va a haber frío ni calor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber, ¿verdad?, maldad. Vamos a vivir una eternidad, ya no va a haber muerte. Y esa es la esperanza de todo hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia que un verdadero adorador se alegra por la esperanza segura que tenemos. Cuando sea que estés pasando por un problema o recibas una llamada de malas noticias, lo primero que tienes que hacer para contrarrestar eso es recordarte de la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Y luego dice, tengan paciencia en las dificultades. Abraza al que tienes a tu lado y dile, ten paciencia. Esas cosas que todavía no se han resuelto, ten paciencia. Pero ahora dile, no solo paciencia, dígaselo. Dios dice que sigamos orando. ¿Sí? Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Un verdadero adorador tiene la esperanza de gloria. Se alegra por esa esperanza. tiene paciencia en las dificultades porque ha permitido que su fe vaya creciendo y en esa espera, ¿verdad?, está desarrollando paciencia, está desarrollando, pero no ha dejado de creer y sigue orando porque sabe que lo que Dios prometió llegará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que lo que estás esperando llegará? Amén. La mayoría de las dificultades que atravieses durarán más de lo que quisieras. ¿Sí o no? Hay cosas que Dios hace en a snap of a finger, rapidísimo. De un día para el otro, a veces de un segundo para el otro. Pero la mayoría de las dificultades no son así. ¿Es correcto? Se toman tiempo. Algunas semanas, a veces son meses, a veces años. Pero mientras tanto, ten paciencia y sigue orando. No dejes de creer. Ten paciencia y sigue orando. Número 6. Tienes que estar listo para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y brindar hospitalidad. ¿Verdaderos adoradores? ¿Dónde están? Okay. Esta es una característica. Estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Brinda hospitalidad. Ayuda a la gente. Ayuda a personas. Dios te ha bendecido a ti para que puedas ayudar. A veces se ayuda orando. A veces se ayuda oyendo. A veces se ayuda dando. A veces sencillamente se ayuda estando presente. Y diciendo, mira, entiendo lo que pasaste, perdiste un ser querido. Dios es el Dios de toda consolación, Él te va a consolar, pero no vas a estar solo en este proceso. Aquí estoy. Y a veces con solamente estar ahí, tú estás ayudando. A veces comprarle comida a alguien que no tiene. A veces ayudar a alguien que está recién comenzando y no tiene dónde ir. ¿Sí? Verdaderos adoradores están listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Ok, ya llegamos al medio tiempo. ¿Cómo están? ¿Sí? Ok, pónganse todos de pie, vamos a estirarnos un poquito. Todos de pie. Halftime break. ¿Por qué no le hace un masajito a la persona que tiene a su lado? ¿Sí? Hágale un masajito ahí. Así como está haciendo mi hermana, ¿ves? Ella se dio vuelta, hay algunos que no sé qué tipo de masaje, le hacen así, le ponen la mano, es un masaje trucho, un masajito. Así como Ángel le está haciendo a Ibaña, así, ¿ves? Así. Y los demás están mirando a los otros. Ok. Ok. Ya basta de masajito, listo. Ok, pueden tomar sus asientos. ¿Cómo estamos hasta ahora, adoradores? Con estos primeros 6 puntos. ¿Hay cosas que Dios te habló y que ya tienes que ajustar algunas tuercas? Levanten la mano, ¿sí? ¿Hay algo que Dios te ministró hasta ahora y decir, wow, si voy a ser un verdadero adorador y es lo que quiero porque es lo que Dios busca, hay cosas que necesito mejorar. Tengo que hacer más. Tengo que ayudar a la gente cuando están necesitadas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, después de leer Romanos 12, cobra otro sentido, ¿verdad? Adorar es vivir un estilo de vida de reino. ¿Cuántos están listos para la segunda mitad ahora? ¿Seguro? Ok, abróchese el cinturón porque ahora vamos a subir de nivel. This is the second tier, ok, vamos a subir de nivel. Ahí vamos, número 7. Bendice a los que te persiguen. La gente puede perseguirte de muchas maneras. Te pueden perseguir con sus palabras, te pueden perseguir con ofensas, te pueden perseguir de muchas diferentes maneras. Pero no obstante, la Biblia nos manda que a bendecir a los que te persiguen. Y luego dice, no los maldigas, sino pídele en oración a Dios que los bendiga. Ok, esto ya es otro nivel. ¿Ustedes querían ser verdaderos adoradores? Aquí está lo que Dios dice. Sí, porque si vamos a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, hay sacrificios que hay que hacer. Esto es un sacrificio. Si alguien me persigue, si alguien me está haciendo la vida imposible en el trabajo o en mi familia, si alguien está haciendo, me está haciendo la vida imposible, un vecino que siempre me pone la basura y me persigue, no maldigas, ¿ok? No maldigas, bendice y pídele en oración que Dios lo bendiga. Señor, bendice a mi vecino. ¿Eso requiere sacrificio o no? ¿Está fuerte o no? Porque la tendencia humana es que maldecir, pagar mal por mal o no. Tú me hiciste esto, te la voy a hacer peor. En estos días, hace unos meses atrás, yo tengo un árbol en el patio de mi casa, grande, y cada seis meses caen unas pelotitas, unos, y ensucian todo el piso de mi patio atrás, ¿sí? Hay dos cosas que suceden. Primero caen unas, como unas semillas así, de grande, y después hay otro tiempo que caen como unas florecitas que tienen como polvo, y entonces caen. Y lo que yo no me daba cuenta es que parte de mi árbol, como creció, está en mi patio y parte de mi árbol está en el patio del vecino. Y el vecino también tiene una palma. Y la palma está mitad en el mío y mitad en su casa. Y una vez cayó una hoja de su palmera en mi patio. Y adivinen lo que hizo su pastor. Agarré la palmera y se la tiré. Don't judge me. I'm confessing here. Y entonces, pero espere, después me di cuenta y comencé a decir, espera, porque parte de mi árbol también cae en la parte de ellos y también ellos me imagino que tienen que recoger lo mío que cae dentro de él. Entonces Dios me ministró. Y desde entonces, desde esa primera vuelta, cada vez que cae una palmera en mí, la agarro y la tiro en mi basura, como ellos también recogen. Y yo nunca he visto, no conozco a esa persona porque el patio nos choca, pero él está en la otra calle, entonces yo no los veo. Pero entonces entendí que en vez de maldecir y en vez de, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pero aquí Dios nos manda a hacer algo a otro nivel. Ora por las personas. Si alguien te está haciendo la vida imposible, porque esto fue justo, lo que yo no lo vi, pero hay cosas a veces que nos hacen injustamente. Tú dices, yo tengo el derecho. Esta persona lo que hizo está mal y tiene que pagar, tiene que haber justicia. Y Dios dice, si te persiguen, ora por ellos. Pídele a Dios en oración que los bendiga. Y muchos de ustedes están pensando, bueno, hasta aquí estamos bien, los primeros seis, el primer tiempo, había unos ajustes ahí menores que hacer, pero ahora sí se puso duro la cosa. Ahora, a los que te hacen la vida color de hormiga, no los maldigas, sino ora por ellos. Vamos a hacer algo, saquen algo para escribir, rapidito. Rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Un teléfono, un iPad o si tiene papel y lápiz, saquen algo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner esto en práctica. Rápido, todos. Esto es lo que vamos a hacer. Escribe el nombre de tres personas, mínimo una, ¿ok? Pero si puedes, tres, mejor. Que te están haciendo la vida difícil ahora mismo o que han sido injustos contigo, que te hirió, que te está haciendo la guerra en el trabajo, que habló de ti a tus espaldas, que prometió y no cumplió, que te ofendió, que te traicionó. Tres personas, mínimo una. ¿Cuántos anotaron? Se le acabó la tinta a la hermana. Ay. ¿Están listos? ¿Escribieron tres personas mínimo? Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner esto en práctica. ¿Quieren ser verdaderos adoradores, verdad? ¿Forma correcta de adorar a Dios? Pues esta es una parte. Toda esta semana vas a orar, no para que la tierra se traiga a esa persona. Vas a orar para que Dios los bendiga. Señor, esta persona que me hizo, Señor, bendícelo. Ellos no saben lo que hacen. ¿O no oró así Jesús? Estaba crucificado, okay, estaba clavado en agonía. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces hoy we're going to rip a page off Jesus' praying playbook. Y vamos a orar por esas personas que nos ofenden. Y vamos a decir, Señor, bendice a esta persona. Pero lo van a hacer de verdad, ¿sí? ¿Sí? Van a estar de rodillas. Usted va a ver las cosas increíbles que suceden. ¿Usted sabe por qué a veces no vemos milagros en nuestras vidas y en nuestras relaciones y cosas? Es porque a veces no hacemos lo que la Biblia nos dice. Pero tú comienzas a hacer lo que Dios te dice. Y vas a ver cómo cosas comienzan a cambiar. Ora y bendice a los que te persiguen. Número 8. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Tienes la capacidad de alegrarte genuinamente con alguien que recibió algo que tú querías antes que tú lo recibas? Tú estabas esperando eso y de repente Dios fue y se lo dio a otro. En menos tiempo que tú. Dices, Dios, what about me? ¿Tú tienes la capacidad de alegrarte con esa persona por lo que Dios le dio? ¿O crece y permites crecer envidia dentro de ti? Dios dice que debemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Yo me acuerdo hace años atrás, antes de que tuviéramos hijos, invitamos para un congreso de jóvenes al pastor Jude Fugier de City Church. En ese tiempo estaba en Seattle, Washington, y ahora está en California. Pero uno de los pastores jóvenes más impresionantes. Y me acuerdo que después del servicio, nos fuimos en el auto con mi esposa. Mi esposa estaba atrás, él se sentó adelante. Y estábamos hablando cosas del ministerio. Y me preguntó acerca de una persona, porque nosotros lo habíamos conocido a él en Nueva York, en un congreso de jóvenes, que cuando yo estaba en la banda, tocamos en Nueva York. Y después él estuvo predicando ahí, ahí lo conocimos, después lo invitamos a nuestro congreso, hicimos una linda amistad. Y me acuerdo que estábamos en el auto y le estábamos comunicando algo que estaba pasando con una persona del grupo nuestro que él conocía. Y Pastor Jude comienza a llorar como un niño, comienza a llorar como un niño. Esa persona estaba pasando un problema difícil, no, ni siquiera recuerdo la persona ni el problema. Pero lo que sí me recuerdo es este pastor que ni siquiera conoce a esa persona, la vio dos o tres veces, pero al contarle lo que estaba pasando, el corazón de este hombre, y comenzó a llorar ahí en mi carro, a lágrimas, así. Y eso de verdad me impactó. Y creo que cuando uno es sensible a las cosas del Espíritu, uno sufre por la gente que está pasando necesidad. Uno puede, y creo que es lo que dice aquí, llorar con los que lloran. Ahora, nosotros tenemos el poder de Dios, creemos que Dios puede revertir toda situación, pero si Jesús mismo lloró cuando vio a su amigo Lázaro en una tumba, aún sabiendo que lo iba a resucitar, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón para la gente. Un verdadero adorador sufre. Una persona le cuenta algo, dice, wow. Porque se pone en sus zapatos y siente lo que esa persona está sintiendo, y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Número 9, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. No pienses que lo sabes todo. Disfruta la compañía de todos, sin importar la posición económica de una persona, social, cultural, color de piel. Disfruta la compañía de todos. Una persona de todos. Jesús fue una persona de todos. Le hablaba a la gente del Sanedrín como le hablaba a los necesitados y a los mendigos. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón y que entendamos que una persona es una persona, sea quien sea. Número 10, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Escúchame, ¿cuántos quieren paz? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hay gente que es dificultosa vivir en paz con ellos, ¿no? Pues Dios te dice, haz todo lo posible. Haz todo lo posible para poder vivir en paz con todos. Si alguien te hizo o te hace algo malo, ¿qué les debes devolver? Algo bueno. Porque no devuelvan a nadie mal por mal, dice el principio del versículo, ¿no? Si alguien me hace mal, yo contrarresto ese mal con algo bueno. Voy a orar para que Dios lo bendiga, ¿sí? Voy a tener un detalle de bien, porque así se vence el mal, con un bien, no con otro mal peor. Pastor, es que esta persona es complicada, es odiosa, es inmadura. Dios te dice, haz todo lo posible por vivir en paz con todos. Si es imposible, entonces sal corriendo. Pero primero intenta y hacer todo lo posible. Y si no es posible, entonces, como dice Salmo 34:14, busca la paz y síguela. Y ya para terminar, número 11. Nunca tomen venganza. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios te está hablando ahora. Nunca, quiere decir que no hay excepción. Don't try to get back at anybody. Don't try to pay back for something somebody did to you. Nunca tomes venganza. Deuteronomio 32:35. Dios dice, yo tomaré venganza. ¿Quién es el que toma venganza? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Dios se encargará de ello, pero tú no tomes venganza. ¿De quién es la venganza, Iglesia JTP? De Dios, del Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Let go and let God, como se dice en inglés. ¿Sí? Let go and let God. Dejárselo a Dios. Es más, mira lo que dice Romanos 12:20. En cambio, ¿ok? En cambio de tomar venganza, esto es lo que Dios dice. Si tus enemigos tienen hambre, hales unas pupusas, hales unas arepitas. Ya desperté el hambre en algunos. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. ¿Eso es difícil o no? Si tienen sed, dales de beber. Porque al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Sabe cómo se siente una persona que sabe que te hizo mal y aún así tú le pagas bien por el mal que él te hizo? Y esto es lo que Dios nos enseña. Y termina el versículo 21, y este es el número 12, el último punto, diciendo, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No dejes que el mal te venza, porque si el mal te vence, tú vas a estar en el mismo hoyo que esa persona. Y vas a seguir sintiéndote de la misma manera y no vas a ser libre. Pero si tú eres capaz de decir, Señor, esto no es fácil, pero ayúdame, Espíritu Santo, porque yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero adorarte de forma correcta. Y hay cosas que en estas dos cosas de lista que hablamos hoy, yo necesito comenzar a practicar en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser una persona que no me vengue, a ser una persona hospedadora, a ser una persona que venza el mal con el bien. Y para lograr esto, querida iglesia, necesitas llenarte del Espíritu Santo. Por más que tú quieras hacerlo y por más buenas intenciones que tengas, tú necesitas un poder más fuerte que el tuyo para ayudarte a cumplir esto. Y ese poder se llama el Espíritu Santo, que por hecho ya vive dentro de ti. Pero tú necesitas darle lugar para decirle, Señor, wow, de 12 cosas, 7 necesito comenzar a arreglar. Espíritu Santo, ayúdame, porque quiero. Dame la fortaleza y ayúdame a presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, porque en realidad estas cosas no las quiero hacer, Señor. Yo prefiero tomar venganza yo. Pero por, como soy un verdadero adorador, o como estoy en una jornada de convertirme en un verdadero adorador, entonces, Señor, aquí está mi cuerpo como sacrificio vivo. Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando tú haces eso, Dios te ayuda. El mundo te enseña que para ganar tienes que vengarte. Tienes que dar más duro. Tienes que herir más fuerte. Pero Jesús nos enseña que existe solo una manera para vencer el mal. Y esa manera es haciendo un bien. ¿Qué tipo de adorador anda buscando Dios? Te lo contesto. Dios anda buscando un adorador que haya rendido toda su voluntad a Él, dispuesto a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo cada día de su vida y en cada etapa de su vida. Esa es la verdadera forma de adorar. Y cuando Dios te encuentra a ti, y 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 a mí, cuando Dios nos encuentra, alguien dispuesto a adorarle así, cuando Dios encuentra a alguien, entonces empiezas a conocer que su voluntad para tu vida es que, como dijimos la semana pasada, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Sin moverte de tu asiento, sin hacer mucho ruido, ponte de pie y cierra tus ojos. Yo quiero orar y yo quiero comenzar esta jornada que Dios nos tiene para volvernos verdaderos adoradores. Y quiero ayudarte a orar. Que este sea el principio, el primer impulso. Luego yo no puedo hacer lo que necesitas hacer tú. Yo no puedo hacer tu trabajo. Yo tengo que mirar por mí mismo de que yo sea un verdadero adorador y hacer los ajustes que yo tengo que hacer. Pero como pastor sí te puedo animar, te puedo alentar y decir, mira, busca de Dios. Porque si hay algunas cosas aquí que tú piensas que no puedes hacer, créeme que con el poder del Espíritu Santo lo puedes lograr. Dios puede cambiar una persona mal hablada, que dice una mala palabra en cada tres palabras que dice, en una persona que solo bendice. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Dios puede cambiar un borracho empedernido en ser una persona que se embriaga pero del Espíritu Santo. Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero sí tienes que estar dispuesto a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo y decir, Señor, porque eso es verdadera adoración, iglesia. Verdadero adorador es una persona que, Señor, aquí estoy, renueva mi mente. Y hoy Dios te confrontó porque la sociedad te dice, si alguien te hizo mal, pega más fuerte, hiérelo, que sepa quién tú eres. Pero hoy cuando vamos a la palabra, Dios nos dice, hey, págale con bien. Entonces tienes que renovar tu mente. ¿Qué vas a hacer con tu manera de pensar? ¿La vas a adoptar a la palabra de Dios o vas a ir con las corrientes de este mundo? Y un verdadero adorador hace exactamente eso. Dice, Señor, aquí estoy, tenía mi manera de pensar, pero tus maneras son más altas, tus pensamientos son más altos, tus caminos son más perfectos, así que aquí estoy. Aquí estoy, enséñame a adorarte no solamente de palabras, sino a ser un verdadero adorador. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por esta mañana de victoria, una mañana de gloria. Señor, yo sé que este tema te apasiona a ti, porque más que cualquier otra cosa en el mundo, tú estás buscando adoradores que estén dispuestos a adorarte de la manera correcta, como hemos estado estudiando estos dos días. Y venimos delante de ti como gente imperfecta, como gente que fallamos, como gente que a veces we fall short, nos quedamos cortos. Pero Señor, en nuestro corazón aquí hay un vivo deseo de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. De decir, Señor, las áreas que necesito cambiar, estoy dispuesto. Es más, no lo puedo hacer yo solo, Señor. Necesito el poder de tu Espíritu Santo. Y yo ahora mismo, yo pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de los corazones de mis hermanos hoy comience, Señor, a poder ministrar sus corazones y a darle la fuerza y la habilidad para poder lograr las cosas que en su humanidad no pueden lograr. Porque en realidad, Señor, nosotros queremos ser verdaderos adoradores. Queremos, Señor, que cuando nos pongamos a adorar y a hacer un acto de adoración, los cielos estén abiertos, porque nuestra vida está siendo un vivo sacrificio a ti, Dios. Señor, ayúdanos a amar sin fingir. Ayúdanos, Señor, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a celebrar las victorias de otros. Ayúdanos, Señor, a poder dejar la venganza, Señor, a que tú te encargues de ella. Ayúdanos a hacer, Señor, todas estas cosas para poder ser verdaderos adoradores. Te doy gracias, Dios, y yo declaro en el nombre de Jesús que cada una, Señor, de estas cosas que mencionamos hoy, tú vas a estar edificándolas en nuestros corazones. Te pido también por esa lista de 3 personas que escribimos. Padre, vamos a estar orando por ellos en esta semana. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada una de esas personas. Las personas de mi lista, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a aprender y no solamente hacer esto como ejercicio de un domingo, sino, Señor, cada vez que alguien nos ofenda, orar por ellos. Cada vez que alguien nos persigue, orar para que tú los bendigas, Señor. Enséñanos a pagar bien por mal. En el precioso nombre de Jesús, ayúdanos a ser verdaderos adoradores tuyos. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus asientos y así con sus ojitos cerrados. Mantenga esta comunión con sus ojitos cerrados. Si hay alguien aquí que hoy quisiera recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si hoy tú quisieras adoptar a Jesús como tu Señor y decir: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, yo quiero que tú me enseñes a vivir de manera que te agrade a ti, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero recibir lo que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, a la razón por la que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Yo quiero recibir vida eterna. Yo reconozco que soy pecador y quiero entregarme a ti. Si hay alguien hoy que no quisiera irse de este lugar sin antes entregar su vida a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano bien rápido, porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga, caballero. Qué bueno. ¿Habrá alguien más? Hay 2 personas que levantaron sus manos. Veo otro allá atrás. Dios te bendiga. 3 personas, los demás orando. ¿Sí? Los demás orando. 3 personas. ¿Habrá alguien más? Aleluya. Ok, iglesia, todos juntos. La Biblia dice: cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. A mí me gusta Jesús porque Jesús es un Dios de fiesta. No hay tristeza en el cielo. Hay alegría, hay gozo, hay victoria, hay triunfo. Y hoy, pecadores que se arrepienten, va a producir una fiesta tremenda en el cielo. Así que todos juntos, iglesia, digamos: Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón a ti. Te pido que tú entres a mi vida y me transformes. Límpiame de todo pecado. Yo reconozco hoy públicamente que soy pecador, pero recibo esa sangre que hoy, por medio de la fe, creo que me limpia de todo pecado. Y como tú prometes en tu palabra, entra en mi vida. Vamos, iglesia, lo necesito. ¿Qué pasa? Entra a mi vida y transfórmame de adentro hacia afuera. Ayúdame a ser un verdadero adorador para agradarte a ti en todo. Te doy gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén y amén. Vamos a celebrar junto con ángeles y arcángeles. Amén. Los que recibieron a Jesús hoy por primera vez, queremos invitarte a que pases por la mesa de información. Tenemos un regalito para ti. Y sabes, todos los primeros domingos de cada mes comenzamos un curso completamente gratis que se llama Primeros Pasos. Es para ayudarte a ti a dar los primeros pasos, porque tú naciste de nuevo. La Biblia dice nacer de nuevo espiritualmente. Y así como un bebé necesita aprender a caminar, necesita aprender, es totalmente dependiente de sus padres, nosotros queremos ayudarte a dar los primeros pasos en tu vida espiritual, porque creemos que Dios tiene un plan grande para tu vida. Amén. Así que en octubre, el primer domingo de octubre, 9 de la mañana, una hora antes, comenzamos los primeros pasos, y creo que Dios va a hacer algo poderoso con cada una de las vidas que hoy aceptaron al Jesús. Dios te bendiga mucho, caballero ahí atrás. Dios te bendiga mucho. Amén. Le damos otro aplauso al Señor. Ok, la última cosa que tenemos para hacer en esta noche o en esta mañana. Ustedes saben que hace 2 semanas comenzamos una campaña pro templo. Estamos necesitando hacer unas cosas en la iglesia, arreglar algunas cosas, comprar algunas cosas, saldar algunas cosas. Y Los que no han estado las últimas dos semanas, le expliqué a la iglesia que le pedimos al banco una línea de crédito para poder hacer todas estas cosas, pero el banco nos negó la línea de crédito. Entonces dije, bueno, si el banco no lo da, pues yo voy a comenzar a orar para que Dios se lo dé a su gente y Dios bendiga a su gente, para que entonces su gente pueda bendecir a la iglesia también. Y eso he estado haciendo en estas dos semanas, desde que comenzamos esta campaña, he estado orando, Señor, ábrele puertas, cosas que estaban trabadas, destrábalas, Señor, oportunidades de contratos, oportunidades de empresas, Señor, bendice a tu gente, dale nuevas oportunidades, y yo creo que Dios responde, amén, yo creo que Dios responde. Y comenzamos hace dos semanas, y Majo, vamos a mostrarle un poquito lo que hemos logrado, gracias a Dios. Hemos logrado en estas dos semanas juntar $9,880. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Esto es algo que estamos haciendo entre septiembre y octubre, ¿sí? Durante estos dos meses es un proyecto especial que tenemos. Necesitamos juntar 58,193. Ahora nos queda 48,303. ¿Okay? Ya bajamos del 5 al 4. Así que eso es una victoria. Y le damos gracias a Dios. 14.5% de lo que necesitamos recaudar ya lo tenemos recaudado. Y lo hemos dedicado este dinero a las siguientes cosas. Si me pueden poner la próxima ficha. Ok. Reparar vidrios, usted seguro cuando vino vio un left que está ahí ya mañana. Los vidrios se demoraron un poco, pero llegaron el viernes y mañana ya empiezan a cambiar los vidrios que necesitamos cambiar, que están rajados. Y viviendo aquí en los Estados Unidos, ustedes saben cómo es eso, con los huracanes y todo. Así que ya de los 9,000 que ya juntamos, lo vamos a usar para reparar los vidrios. La reparación de las luces, que eso lo hicieron hace dos meses. Nos repararon unas luces, pagamos $1,000 de lo que entró la semana pasada, y de las sillas que están sentadas ustedes, esas sillas nos costaron $150,000 hace cinco años cuando nosotros comenzamos con todo lo que es la reparación y el arreglo de este warehouse, ¿no? Que lo convertimos en una iglesia. Y entonces nos quedaban $6,270, mandamos $4,180, nos quedan $2,000, $2,090 nada más, ¿sí? Así que ya estamos ahí casi liquidando eso. Y hoy es la semana más fuerte de todas las semanas, porque hoy necesitamos juntar $25,000. Tenemos unas cosas que pagar de actividades que hemos hecho, incluyendo el viaje misionero y el crash camp, que en esas semanas que se hicieron estas cosas y la gente dieron, pues parece que las ofrendas de las iglesias bajaron. O sea, en vez de diezmar, entonces optaron por ayudar. Y el diezmo es una cosa, y otra cosa es las ofrendas. Y eso es algo que quería recalcar, porque la Biblia habla acerca del diezmo. ¿El diezmo de quién es? Y yo quiero recalcar esto para asegurarse que usted es bendecido. La Biblia dice que el diezmo es de Dios. Si yo me quedo con el diezmo, le estoy robando a Dios. Y nunca te va a beneficiar si le estás robando al que te da la vida y él te da el pan. Entonces el diezmo tú no lo puedes robar. Tú no puedes incluso agarrar de tu diezmo para dar una ofrenda. Lo primero que debes hacer, iglesia, es diezmar. Asegúrate que tu diezmo esté bien, porque eso es obediencia. Y acuérdate lo que hablamos de honra. Hoy hablamos de honra. El primer ítem de honra es ¿qué? Es obediencia. Entonces, la manera que honramos a Dios es obedeciéndole. Entonces, el diezmo es del Señor, ¿sí? El diezmo es de Él. Y cuando tú obedeces a Dios, Él promete abrir las fuentes de los cielos, las ventanas de los cielos, que derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso es promesa de Dios. Pero el diezmo es el diezmo de lo que nos sobra, porque Dios nos bendice. Y cuando somos fieles en los diezmos, Dios nos prospera, ¿sí? Dios nos prospera. A mí, mi papá me enseñaba a dar el diezmo cuando yo tenía $1. Él me daba $1 y me hacía ir a una cafetería, romper el dólar, comprar un chicle, Y dar 10 centavos al Señor. ¿Por qué? Porque es un principio, ¿sí? Es un principio. 10% es de Dios. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra. Amén. Pero como Dios ha bendecido a muchas personas, y aquí tenemos fieles diezmadores, muchos diezmadores fieles que han mostrado, y Dios le ha bendecido. Dios le ha abierto puertas para comprar sus casas. Dios le ha abierto puertas para poder poner negocios. Y Dios bendice porque es promesa de Dios. Ahora, aparte de los diezmos, luego viene la ofrenda. Que la Biblia dice en Malaquías que le habían robado a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Y entonces yo quiero hoy motivar. Vamos a ofrendar a Dios. Y esto es lo que vamos a hacer, porque tenemos que juntar mínimo $20,000 hoy, porque tenemos responsabilidades mañana mismo. Y Dios nos va a ayudar. Así que cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, este no es mi ministerio. Señor, tú sabes que esto es tuyo, esta es tu iglesia. Yo solamente soy un administrador. Tú me pusiste así como administrador, nada de esto es mío. Esto es un ministerio non-profit. Esto es todo tuyo. Y como te he pedido en los últimos días, Señor, yo te pido, Padre, que aquellas personas que tú has bendecido en estas últimas 2 semanas, aquellas personas que tú les has abierto puertas, aquellas personas que han visto tu mano en estos días, Señor, yo te pido, Señor, que tú pongas en su corazón el deseo de ayudar y el deseo de bendecir. Padre, porque esta es tu obra y lo vamos a hacer. Y tú estás con nosotros. Así que en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú estás poniendo el hacer y el querer en cada uno de los corazones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y de la manera que lo quiero hacer, esto es lo que he estado orando en esta semana. Yo creo que hay 2 personas aquí que pueden dar $5,000. Que Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido mucho y estás agradecido por cómo Dios te ha bendecido y tú quieres decir, Señor, porque tú me has bendecido, estoy dispuesto a darte esto. Y yo sé que para algunos quizás esa cifra es muy grande, pero para otros no. Y aquí para hacer la obra del Señor necesitamos de los que ganan mucho.